¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es lunes 1 de noviembre, iniciamos mes e iniciamos semana agradeciéndole su sintonía a todos los lunes en el programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Estamos en vivo a través de Radio Colombia y le saluda Daniel Quesada y además en controles me acompaña Daniel Calvo de Radio Colombia. Existe una falsa creencia de que las personas menores de edad que cometen un delito no tienen consecuencias, a lo mejor porque, a diferencia de los adultos, los juicios contra jóvenes de entre 13 y 18 años no son públicos, no son televisados. Esa es una distinción que la Ley de Justicia Penal Juvenil establece: la privacidad de todo el proceso penal y la preservación de la imagen, incluyendo nombres de las personas menores de edad. Pero lo cierto es que, en realidad, sí existen y sí se aplican sanciones cuando se determina que un joven o una joven ha cometido un delito. Por eso hoy queremos analizar el tema de la ejecución de esas sentencias con la Fiscal Auxiliar de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Natalia Mayorga Angulo, a quien le doy la bienvenida a los micrófonos de Radio Colombia. Buenos días.
Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio que le están dando a la Fiscalía Penal Juvenil para atender este tema tan importante actualmente.
Más bien, nuestro agradecimiento a usted por acompañarnos. Así inicia Frecuencia MP. Quédese en Colombia.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Como les comentaba, estamos en vivo a través de Radio Colombia y también nos puede seguir por medio de Facebook Live. Ahí tendremos para usted disponible imagen y video a través de la transmisión en la página Ministerio Público de Costa Rica o en la de Colombia Digital. Natalia, antes de adentrarnos en el tema específico de la ejecución de las sanciones, es necesario conocer en términos generales los tipos de sentencia condenatoria a los que se expone una persona menor de edad que es declarada culpable en un juicio. Hablemos brevemente de las sanciones privativas de libertad, socioeducativas y las órdenes de orientación y supervisión, que usted nos va a explicar en qué consisten estos términos.
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la Ley de Justicia Penal Juvenil tiene un enfoque resocializador y fijó unas sanciones distintas a las de adultos. En este caso tenemos las privativas de libertad igualmente, pero también tenemos como primera opción y las que utilizamos más, las socioeducativas. En primer lugar tenemos la libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad, reparación de daños a la víctima y, como usted indicó, las órdenes de orientación y supervisión, que estas son, para hacerlos en términos más coloquiales, condiciones que los jóvenes deben cumplir para poder resocializarse y reintegrarse a la sociedad. Es importante ver como que, por ejemplo, tenemos la de mantener un domicilio, que esto nos da un arraigo domiciliar al joven, también mantenerse trabajando o estudiando, porque también tenemos jóvenes que son mayores de edad ya al ejecutar la sentencia y pueden tener la posibilidad de trabajar, así como también tenemos unas orientadas a los temas de drogadicción, que sería no consumir algún tipo de droga, alcohol, cualquier otra sustancia perjudicial para la salud, como también internarse en un centro de desintoxicación si la problemática es muy grave, o también a llevar un tratamiento ambulatorio en el IAFA. También tenemos como orden de orientación y supervisión no perturbar a la víctima, que le tratamos de dar una visibilización en estos tipos de procesos penales juveniles que podemos protegerla también en fase de ejecución.
Perfecto. En cuanto a las sanciones privativas de libertad, existen tres posibilidades para su cumplimiento.
Sí, la Ley de Justicia Penal Juvenil contempla tres opciones. Tenemos la del internamiento domiciliario, que sería en el lugar donde habita la persona menor de edad, durante el tiempo libre, que es que el joven sale, ahí estudia o trabaja, realiza sus actividades, y para la noche o cuando ya se desocupa, se permanece en el centro penitenciario o en el centro especializado. Sin embargo, actualmente solamente se utiliza en Costa Rica, o por lo menos en lo que tengo en mi práctica como fiscal penal juvenil, el centro, la del internamiento en centro especializado. No utilizamos las otras dos, por cuestiones de que preferimos utilizar mejor la otra sanción alternativa en libertad para que el joven se pueda desarrollar, y ya como última opción sería la privación de libertad con esta única modalidad.
Por centro especializado nos referimos a lo que comúnmente se denomina como una cárcel, una prisión, pero especializado porque es orientado únicamente a personas menores de edad.
Es un centro penitenciario donde solo están personas menores de edad o ya personas adultas bajo la tutela de la justicia penal juvenil.
En este momento, ¿cuántas personas menores de edad están cumpliendo sanciones en una cárcel, en un centro de este tipo?
Bueno, actualmente, al día de hoy, tenemos 190 personas privadas de su libertad bajo la Ley de Justicia Penal Juvenil. Tenemos que en el Centro Juvenil, Centro de Formación Juvenil Surquí, tenemos 44 personas privadas de su libertad. En el Ofelia Vincenzi Peñaranda, que es ya los que están, ya cumplieron los 18 años, esos tenemos 144. Y en los demás centros penitenciarios de adultos tenemos distribuidos algunos jóvenes que por arraigos, que su familia está más cerca, que le queda más cómodo para poderse desarrollar ya en familia, tenemos 32 personas adultas en los otros centros penitenciarios de adultos.
Respecto a las medidas socioeducativas y órdenes de orientación y supervisión, que usted también nos lo mencionaba en la primera pregunta, usted nos decía que también son consideradas sanciones, pero tienen otro enfoque, otra orientación. ¿Cuántas personas se encuentran bajo este tipo de sentencia en la actualidad?
Bueno, en este momento, al día de hoy, son 467 personas menores de edad, bajo la tutela de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Tenemos 26 hombres y 7 mujeres que todavía son personas menores de edad, pero tenemos 393 hombres y 38 mujeres que ya son adultos y que se encuentran bajo esta modalidad, que en este momento el programa de sanciones alternativas es el que les da el seguimiento a estas órdenes de orientación y supervisión y que elaboran los informes de cumplimiento de cada una de estas personas, que ellos se distribuyen en varios lugares del país y atienden a toda esta población que viene cumpliendo esta libertad asistida en asocio con las órdenes de orientación y supervisión, y ellos presentan documentos, presentan comprobantes de que están cumpliendo estas órdenes de orientación y supervisión, así como que también realizan algún tipo de sesiones virtuales donde se hace también acompañamiento de la familia.
Claro. Y más adelante vamos a explorar un poquito más sobre el trabajo que hace la Fiscalía Penal Juvenil en esta materia y el objetivo que persigue también este tipo de sanciones en caso de las personas menores de edad o bajo la Ley Penal Juvenil, como lo decía la fiscala que nos acompaña hoy. Vamos a hacer una pausa a las 11 y 8 de la mañana y en unos segundos regresamos a Frecuencia MP.
¿Cómo puedo solicitar una ayuda económica a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima de Delito del Ministerio Público?
Para solicitar una ayuda económica, debe dirigirse a la fiscalía donde se tramita su causa penal, a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del mismo lugar, al Organismo de Investigación Judicial o ante la Delegación de la Fuerza Pública, quienes se pondrán en contacto con los profesionales de esta oficina para que realicen todas las diligencias que corresponden.
Defensa Civil de la Víctima del Delito, Ministerio Público.
Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP en vivo por Colombia. Hoy conversamos con la fiscal auxiliar Natalia Mayorga Angulo sobre la ejecución de las sanciones de las personas menores de edad o bajo la Ley Penal Juvenil cuando se les ha comprobado que cometieron un delito. Al inicio de este programa hicimos un breve repaso por las posibilidades de sanción que existen, privativas y no privativas de libertad. Si usted acaba de sintonizar nuestro espacio, le damos la bienvenida y le informamos que también puede seguir la transmisión de Facebook Live desde la cuenta en Facebook Ministerio Público de Costa Rica. Natalia, ahora vamos a conversar acerca de la ejecución de las sentencias. ¿En qué consiste el trabajo concreto que hace la Fiscalía Penal Juvenil en esta materia?
Bueno, nosotros como Ministerio Público y Fiscalía de Ejecución tenemos que hacer como una vigilancia. Es importante que nosotros estemos muy atentos, no solamente de que los jóvenes estén cumpliendo con sus sanciones, sino que también ellos tengan la posibilidad de cumplir esa sanción. El Ministerio Público ya tiene como otra perspectiva de ya buscar que se cumplan los fines de la sanción impuesta, que es reinsertar al joven a la sociedad y a la familia. Entonces, nosotros vigilamos los informes que nos da Adaptación Social, tanto los trimestrales de los centros penitenciarios, donde vienen informando el cumplimiento del joven, de los abordajes de trabajo social, de psicología, laboral, educativo, y nosotros le vamos dando un seguimiento. Pero las que son en libertad, nosotros tenemos que dar un seguimiento de cumplimiento. Si detectamos que hay un incumplimiento, tenemos que solicitar una audiencia para en esa audiencia determinar si el incumplimiento es injustificado o justificado. Si es injustificado, tendríamos que pedir algún tipo de revocatoria y aplicar la privativa de libertad, que es la en caso de incumplimiento se aplica, o bien ver una ampliación del plazo y colaborarle al joven, ya sea con ayudas de Limas, remisiones al INA o inclusive incorporarlo a un centro educativo cuando él no tiene la posibilidad.
Me llama la atención el término de las sanciones socioeducativas, ¿verdad? Uh-huh. Me gustaría que profundicemos un poco más al respecto y cómo entender por qué se utiliza este término, ¿verdad? De combinar las palabras y decir que es una sanción socioeducativa.
Efectivamente, la sanción socioeducativa, ¿verdad? Se llama así porque tratamos de incorporar al joven no solo a su familia o que estudie o que trabaje, sino que también se reincorpore a la sociedad, participe en actividades importantes de la sociedad, que estudie, que se sienta parte, que cumpla una función en la sociedad. Y nosotros prácticamente buscamos que el joven se eduque, no solamente en formación estudiantil, sino que también en lo que se da en la libertad asistida, se le dan cursos para que pueda hacer un currículum, para que el joven pueda ir a una entrevista de trabajo, para que el joven pueda desenvolverse en algún tipo de actividad particular. Ese tipo de cosas que le vamos enseñando a los jóvenes, cómo desenvolverse, cómo comportarse, cómo controlar impulsos, que sean parte de una sociedad y se logren formar de tal forma que no vuelvan a cometer un delito, y sino que por el contrario se vayan a desarrollar como personas dentro de la sociedad. Eso es lo que buscamos, educarlos y formarlos para que las personas menores de edad puedan cumplir estos fines y sacarlos de la delincuencia, sacarlos de la drogadicción y que formen parte de nuestra sociedad como personas de bien.
Y es una visión integral de toda su formación.
Exactamente.
Retomando lo de la labor de la fiscalía, ¿incluye también visitas a las cárceles o a las casas donde estas personas tienen internamiento domiciliario?
Actualmente la fiscalía, como Fiscalía Penal Juvenil, ¿verdad?, nosotros hacemos visitas carcelarias. Uh-huh. Realizamos las visitas, conversamos con los jóvenes, detectamos cuáles son las situaciones en las que ellos se encuentran, en cuáles son las condiciones del centro penitenciario, si se le está brindando la atención, si se le está brindando las oportunidades que él requiere para poder en libertad, cuando tenga el egreso, poderse reincorporar adecuadamente. A las casas, esas las realiza el programa de sanciones alternativas, que son los de adaptación social, que son las personas que realizan las visitas a los domicilios de cada uno de ellos para verificar las condiciones en las que se encuentran. No solamente de que estén cumpliendo, sino también detallar algún tipo de situación de riesgo que el joven se pueda encontrar en X domicilio, qué tal que tenga algún tipo de situación de violencia intrafamiliar o algún tipo de pobreza extrema donde se tenga que intervenir con algunas otras instituciones del Estado para poderle colaborar a este joven de que no solamente cumpla la sanción, sino que se sienta acompañado en el cumplimiento de la sanción.
Claro, eso entonces ya recae sobre el Ministerio de Justicia.
Ajá, el Ministerio de Justicia.
¿Qué procede cuando se verifica que un joven o una joven con una sanción socioeducativa o de órdenes de orientación y supervisión no está cumpliendo esa sentencia?
Bueno, como te dije anteriormente, nosotros tenemos que hacer una audiencia. Llamamos a este joven a audiencia frente al juez de ejecución, y ahí le hacemos un tipo como de interrogatorio, tratamos de detectar por qué se está dando este incumplimiento. En algunos casos el joven tiene algunas limitaciones para cumplir y en otros casos simplemente no quiere cumplir. Entonces ahí vamos a solicitarle al juez, dependiendo de la respuesta del joven en esta audiencia, si es necesario ampliar el plazo y darle una oportunidad de cumplimiento, o bien revocar la sanción y que se tenga que aplicar la del centro y de ir a un centro penitenciario, que en algunos casos es la última opción, pero no nos queda más remedio que solicitar esto y que el joven tenga que descontar la sanción principal, que sería la privativa de libertad, es decir, estar en el centro penal.
¿Cómo hacen ustedes esta verificación de este tipo de situaciones? Es por medio de un seguimiento, me imagino que individualizado, a cada persona.
Sí, cada uno de los jóvenes es abordado, como te dije, por el Ministerio de Justicia. Y nos llega un informe trimestral donde viene el cumplimiento de cada una de las condiciones, cómo va cada condición, cada joven por aparte, cada informe se debe leer muy, muy detalladamente para poder detectar si este cumplimiento o incumplimiento se está dando por alguna circunstancia externa al joven. Y este seguimiento es muy importante porque así nosotros podemos colaborar y participar en esta ejecución de la sanción.
¿Qué seguimiento da la Fiscalía en el otro escenario, cuando se trata de una persona que es mayor de 18 años, pero que fue juzgada mediante la Ley Penal Juvenil? Me refiero a casos en los que, cuando ocurrió el delito, como usted nos lo decía, la persona tenía menos de 18 años, pero cuando llegó a la hora de descontar la pena de prisión, ya había sobrepasado la mayoría de edad. ¿Qué seguimiento se les da?
Es el mismo seguimiento, es básicamente el mismo. Nosotros, para nosotros siguen siendo personas menores de edad. De hecho, a veces llegan chicos y es como, no, ya yo soy adulto, no nos digan en la audiencia persona menor de edad, pero nosotros les damos la misma protección que los que todavía permanecen siendo menores de edad. Como te dije, viste los números, pues la mayoría son adultos ya, porque mientras dura el tiempo de realización del juicio, firmeza de la sentencia, pues ya ellos son mayores de edad, y nosotros lo seguimos tratando con la justicia penal juvenil. No es que se cambia al sistema de adultos, ni tampoco se cambia por ir a un centro penal de adultos. De hecho, el centro penitenciario de adultos les debe dar la atención especializada que se les da en el centro penal de menores de edad. Es diferente a adultos, se un trato diferenciado, siguen siendo para nosotros como persona menor de edad, porque al momento de los hechos eran persona menor de edad y la Ley de Justicia Penal Juvenil los cubre hasta que terminen la ejecución de la sanción.
Eso es un punto muy importante y me llama la atención. Hasta que cumplan con la sanción, seguirán bajo estas condiciones, entonces.
Exactamente.
Perfecto. Son las 11 y 16 de la mañana. Vamos a hacer una segunda pausa. Quédese en Colombia. Al regreso, el cierre de nuestro programa.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
11 y 17 de la mañana, usted continúa en Frecuencia MP. Natalia, las personas jóvenes sentenciadas a ir a la cárcel también pueden acceder a beneficios por buen comportamiento, como ocurre con las personas adultas.
Sí, claro. Nosotros tenemos la figura en ejecución de la sanción de los jóvenes privados de libertad, que se llama cambio de sanción. Es una modificación de la sanción de cárcel, como lo podemos decir, a que el joven logre estar en libertad. ¿Qué tiene que demostrar un joven? Bueno, que asistió a todos los abordajes de psicología, porque psicología viene a ser importante con el reconocimiento del delito, que el joven entienda que cometió un delito, que no es una equivocación, que no es un error, es un delito, es grave, que además entienda qué fue lo que lo llevó a cometer este delito, que entienda cuáles fueron las circunstancias en que estaba en el momento que cometió el delito, y que cuando entienda cuáles fueron esas circunstancias, también logre entender qué es lo que tiene que hacer para no volver a esta situación en la que lo llevó a cometer el delito. Después, el joven tiene que haberse mantenido estudiando o realizando labores en el centro penitenciario, tienen opciones de plazas laborales, que ellos logren constituir hábitos laborales para que ellos se puedan en libertad desarrollar bajo estas circunstancias nuevas que ellos desconocen, porque tienen alrededor de muchos años de estar privados de libertad. Sabemos que la pena máxima es de 15 años y hay jóvenes que tienen esa sanción impuesta. Entonces, pues en este caso nosotros también vemos que el joven tenga un recurso domiciliar cuando va en libertad, una familia donde él pueda llegar, donde él sea recibido, donde se le vayan a dar condiciones, contención, apoyo, y que también tenga una opción laboral. Para nosotros es súper importante, porque ya como son personas privadas de libertad tanto tiempo, pues ya son adultos y se les debe buscar un hábito laboral, una opción laboral. Entonces esa es como las partes más difíciles, ¿verdad?, conseguir un trabajo a estas personas. Pero también nosotros vemos que el joven se mantenga estudiando si no ha terminado sus estudios, que también tenga, que no se acerque a la zona donde cometió el delito, no se relacione con las personas con las que cometió el delito. Esas son las circunstancias que buscamos, que el joven tenga este perfil adecuado y que haya cumplido pues la sanción, bastante tiempo de la sanción para cumplir con los objetivos, y que una vez que el joven en una audiencia logramos entrevistar al joven en cada uno de estos aspectos, al oferente laboral, al oferente domiciliar, y podemos ver que efectivamente el joven tiene estas condiciones para cumplir órdenes de orientación y supervisión en libertad, pues efectivamente se le puede dar el cambio de sanción. En muchos casos los jóvenes no tienen las condiciones para poderse encontrarse en libertad y el cambio de sanción no se le puede otorgar. Pero igual que adultos, sí se hace este ejercicio, ¿verdad?, de determinar si el joven efectivamente tiene el perfil para poder cumplir en libertad y terminar su sanción en libertad.
Sí, no existe una receta que se cumpla al 100%, tiene que analizarse en particular cada caso.
Exactamente, se tiene que celebrar esta audiencia que es todo el día prácticamente, a veces varios días, donde nosotros, cada caso en concreto, tenemos que ver si este joven efectivamente puede cumplir en libertad su sanción, para que, pues obviamente, no en la ejecución de la sanción no cometa otro delito.
Hay otro tema importante en esta materia y es el de los antecedentes en el caso de una persona menor de edad. ¿Por qué no lo tienen a diferencia de las personas adultas?
Bueno, la Ley de Justicia Penal Juvenil tiene un principio de confidencialidad, de privacidad y de no estigmatizar a la persona menor de edad. Nosotros, con esta protección que le damos a la persona menor de edad de que no se ventile que cometió un delito, que está involucrado en una ejecución de una sanción penal juvenil, pues efectivamente es por cumplir con este principio que contempla la Ley de Justicia Penal Juvenil, es que no tenemos ese registro como en adultos, que vemos que todos los delitos y la sentencia que se le impuso al joven no se le va a estigmatizar de esa forma, también para que, como tenemos ese fin socioeducativo y de reinsertarlo en la sociedad de la familia, se logre más fácilmente mediante este principio de privacidad.
Claro, ese historial no se registra.
No se registra.
A propósito de la sobrepoblación carcelaria, que es un tema que notoriamente han expuesto los medios de comunicación en cárceles de adultos, uh-huh, se ha dado esta situación en el centro especializado Ofelia Vincenzi y en el centro penal juvenil Surquí.
No, actualmente no hemos tenido sobrepoblación. El centro penitenciario casi siempre se ha mantenido en su capacidad máxima o menos. Los privados de libertad penales juveniles son muy pocos, ¿verdad?, tomando en cuenta la población actual privada de libertad en general. El centro penitenciario tal vez tendría lo que sería el juvenil Surquí, algún tipo de problemas de infraestructura, que es lo que tenemos, la problemática actualmente, que tratamos de ver cómo se puede resolver, pero no es hacinamiento carcelario lo que pues se puede decir en este caso, si ni se ha puesto ninguna medida al respecto correctiva por parte del juez de ejecución. Sin embargo, vemos que efectivamente los jóvenes tienen que mejorar algunas condiciones, pero afortunadamente, no hay un hacinamiento carcelario. Los jóvenes tienen cada uno su cama, cada uno tiene su colchoneta, su espacio donde se puede desenvolver, y en el Ofelia Vincenzi igualmente también. Están todos con su espacio, todos en la capacidad que permite el centro penitenciario. Los únicos que sufren del hacinamiento carcelario son los que se trasladan a centros penitenciarios de adultos.
Claro, que se suman a estas cifras que ya hemos conocido. Uno de los proyectos de la Fiscalía es la inclusión de prácticas restaurativas en jóvenes sentenciados. ¿Qué es lo que se pretende con este proyecto?
Con lo que se pretende, con la aplicación de la justicia restaurativa en ejecución, es como te había explicado anteriormente, nosotros queremos ayudar más, estar más cerca de los jóvenes. El protocolo nos indica, o la Ley de Justicia Restaurativa en sede de ejecución nos indica, que el incumplimiento tiene que ser justificado. Es decir, que el joven efectivamente es que no puede cumplir esta sanción porque tiene problemas de drogadicción muy graves, porque tiene problemas de pobreza extrema. Entonces es donde nosotros nos sentamos, inclusive participando la víctima, porque también es parte de esta justicia restaurativa, ver en cómo le podemos ayudar a este joven para que cumpla su sanción y se cumplan los objetivos de esa sanción. Acompañarlo, ver qué herramientas podemos utilizar con una red de apoyo para que él logre cumplir esta sanción y que logremos resocializar a esta persona y que estemos cerca, hasta tener un acercamiento ya más del que tenemos ahorita con el joven y ver que efectivamente si tiene tal vez pobreza extrema, una ayuda de limas, ver si podemos ayudarle tal vez con un trabajo, hasta estar como un poquito más de la mano del joven y que no se sienta solo en el cumplimiento de la sanción.
Natalia, se nos agotó el tiempo en esta edición de Frecuencia MP. Muchísimas gracias por explicar este tema y muy importante hacer ver la importante función del Ministerio Público en el cumplimiento de las sanciones impuestas a los jóvenes que cometieron un delito que, como vemos, va más allá de simplemente procurar una sentencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por la invitación, de verdad, muchas gracias por el espacio. Nosotros como Fiscalía Penal Juvenil nos encanta estar y poner a conocimiento a la gente sobre lo que hacemos y la importancia que tiene la justicia penal juvenil en Costa Rica.
Gracias, y también gracias a usted por acompañarnos en esta edición de Frecuencia MP. Nos encontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Ya viene Noticias Colombia.
TISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Ahora sí, el Black November de Walmart viene con todo. En electrónicos, línea blanca, artículos para el hogar y también para tu alacena a precios de Black Weekend. También en línea, solo en Walmart.
Hey, José, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas los dedos vendados?
Ay, vieras, no, es que iba a sacar unas cosas del maletero del carro y se me olvidó que ando los compensadores de la compuerta malos y...
Que no te vuelvan a pasar esas historias de terror.
Llegaron a La Guaca promociones que asustan, con precios increíbles en los mejores repuestos. Visita cualquiera de nuestras 15 agencias en todo el país y aprovecha esta semana compensadores de compuerta desde 9.700 colones. Visítanos en nuestra nueva agencia en San Ramón de la Bomba Churri, 75 metros este, frente a la pizzería Urban. La Guaca, confianza y ahorro en cada repuesto.
Soy de Costa Rica, un país donde mi opinión cuenta.
Donde tenemos la posibilidad de elegir en democracia.
El país donde todos tenemos la libertad de pensar diferente y elegir a